Perdón, que buenas tardes, soy Roberto González Rulco, tutor de la asignatura de Ecología 2, Ecología Humana, en la UNED de Lugo. Bien, vamos a referirnos hoy al tema del cambio social, modernización y medio ambiente, ¿no? Yo añadí en el proceso globalizador. Bien. Y añadí en el proceso globalizador por las consecuencias que está teniendo la globalización en nuestras vidas, tanto en el tercer mundo, en los países en desarrollo, como en los países llamados ricos. Pero evidentemente, centrándonos más en los países pobres, ¿no? Bien, para comprender los problemas del subdesarrollo en muchos de los estados que conforman el planeta Tierra, es necesario analizar algunos aspectos de la globalización y los problemas que conlleva para el tercer mundo. Las relaciones económicas entre los distintos países que componen nuestro planeta son cada vez más estrechas, ¿no? El proceso de integración económica mundial es, como es conocido además, con el nombre de globalización. Estas relaciones más estrechas entre los estados que da lugar a que se tengan más conocimientos de unos estados que hace unos años ni se conocía que existían, es debido a todo este proceso globalizador y muy en relación además con las nuevas tecnologías, ¿no? Pues bien, la globalización no es más que la culminación del proceso secular de dispersión de las relaciones de producción capitalistas alrededor del mundo, ¿no? Con la especial circunstancia añadida de que ha marcado el triunfo del sistema capitalista sobre los otros modelos económicos. Esto se ve claramente con la, en 1989, con la caída del muro de Berlín, con la caída de la mayoría de los países comunistas, y con la entrada de otros países que aún conservan el Estado comunista en el mundo capitalista, ¿no? Con esto quiero decir que hay aún países comunistas, pero que los pocos que quedan, más grande, evidentemente China, han entrado en este proceso de globalización y han entrado de lleno en la economía neoliberal y en el mundo capitalista, ¿no? Esto ha marcado que, pese a que haya un gobierno comunista, por ejemplo, en China, con 1.000.000.000 de habitantes, el sistema que ha ganado, el sistema económico que ha ganado, no es el sistema comunista, socialista, sino que es el sistema claramente capitalista. Bien, todo esto ha ocurrido a partir, como dije, de finales del siglo XX, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, la caída de los estados, de la mayoría de los estados comunistas. Y esto ha llevado a este proceso globalizador. Y esta globalización constituye simplemente un nuevo estadio en el desarrollo del capitalismo mundial. El incremento de las relaciones económicas internacionales tiene aspectos interesantes, ¿no? Los intercambios comerciales entre los distintos países se incrementan día tras día. El crecimiento de los mismos es siempre superior al de la producción mundial. Hoy se pueden adquirir bienes que han sido fabricados en otras naciones. Es el caso de los productos procedentes de Japón, Corea, Estados Unidos, Alemania, China, Francia, etc. Y las facilidades existentes para el comercio también hacen que muchas empresas fabriquen sus bienes en otros países alejados del suyo de origen, ¿no? Grandes multinacionales, todos las conocemos, producen buena parte de sus bienes en otros países. Por eso, grandes empresas pueden escoger el lugar del mundo en el que producir les sea más ventajoso, ¿no? Hay empresas que producen en países pobres porque les sale más barato la mano de obra. Esa misma empresa hace la publicidad en otro estado porque le sale más barato. Fabrica determinados productos de determinados elementos de su producto en otros estados porque evidentemente le sale más económico y los vende en países donde va a sacar más rentabilidad de ese producto que ha sacado a un precio que se puede decir casi miserable, ¿no? Bien, por otra parte, bueno, es repetir un poco lo mismo, la posibilidad esta de instalarse en cualquier país incentiva a las empresas a buscar aquellos países en los que sus costes de producción sean menores, ¿no? Lo que dije anteriormente, sean menores en el coste laboral, sean menores en el coste a las cotizaciones a la seguridad social, sean menores en la publicidad, en el marketing. Es decir, buscan lugares donde los precios por elaborar su producto sean más baratos. Así se buscan los países que menos regulación legal tienen para evitar el incremento de los gastos y aquellos en los que no existen pagos a la seguridad social, por ejemplo, o los que no permiten que los trabajadores se afilien a sindicatos para defender sus derechos, o aquellos en los que pueden trabajar niños, ¿no? Todo esto, como dije, reduce el coste salarial, ¿no? Lo mismo sucede con las leyes de medio ambiente, que obligan a tomar medidas caras para protegerlo. Y hay muchos estados en que las políticas medioambientales o son mínimas o no existen, ¿no? Por eso, empresas que son grandes contaminadoras se establecen en estados donde no está regulada la política ambiental. Bien, la búsqueda de países en los que esta legislación no exista, posibilita evidentemente la reducción de costes. Del mismo modo ocurre con aquellos territorios en los que las empresas no pagan impuestos sobre los beneficios, lo que llamamos los paraísos fiscales, donde estas empresas ingresan sus ganancias, ¿no? Porque, evidentemente, les produce, perdón, una mayor rentabilidad, unos mayores beneficios, ¿no? Estas empresas prefieren instalarse allí, ya que de este modo pueden pagar mayores rendimientos a sus accionistas, ¿no? Son empresas, evidentemente, que tienen capitalistas, esta política que llevamos ya varios años, esta política neoliberal, y que repercute en los beneficiarios de estas acciones que tienen en las empresas. Estos accionistas que tienen acciones en estas empresas, ¿no? Evidentemente, estos accionistas son personas con un nivel adquisitivo alto, muy alto, ¿no? Pero bien, a su vez, la evolución de los medios de comunicación ha facilitado que la cultura mundial se unifique, ¿no? Las diferencias culturales se reducen y los gustos se unifican. Esto beneficia a las grandes empresas, que pueden vender sus productos en cualquier lugar del mundo, aunque evidente mucho más en los países ricos. Asimismo, la tecnología para producir bienes en muchos países del mundo, sobre todo en el desarrollado, es cada día más similar. Los sistemas de producción son los mismos. La globalización regulatoria fija normas iguales para que los productos sean similares en todos los países y puedan producirse en un estado y venderse en cualquier otro sin ningún cambio. Por otro lado, se ha producido una liberalización de los movimientos de capitales, financiando de este modo actividades en el estado que más les convenga, incrementando las posibilidades de obtener más beneficios. Bien. Los intercambios y relaciones económicas internacionales no han surgido a finales del siglo XX, ¿no? En realidad, la globalización de la economía no es casual. El primer motivo que impulsa la globalización es el conocimiento de que el desarrollo del comercio en una sociedad favorece su crecimiento económico. Es creencia común entre los teóricos de la globalización que actuaron en el foro de Davos que la situación mundial puede mejorar por el desarrollo del comercio y por el de los mercados financieros, aunque hemos visto que no es así. También la posibilidad de financiar actividades económicas en cualquier parte del mundo permite establecer un comercio intertemporal, lo que provoca que un país pueda consumir más de lo que vende en un año, endeudándose con otro que le presta los fondos necesarios para ello, ¿no? Bien. Yo creo que, evidentemente, todo este proceso globalizador vino de la política llevada a cabo en Estados Unidos. Evidentemente, hoy la mayoría de los países del mundo sus relaciones económicas, sus importaciones, sus exportaciones se pagan en dólares, ¿no? ¿Y quién sale beneficiado? Pues evidentemente Estados Unidos. ¿Por qué sale beneficiado Estados Unidos? Porque él es el que tiene la máquina de hacer dólares. Es decir, a Estados Unidos, por ejemplo, no le importa endeudarse de una manera grande o brutal, como está endeudado. ¿Por qué? Porque tiene una facilidad que no tienen otros estados, que es la fabricación de su propia moneda, y además que esa moneda, el dólar, sea la moneda de intercambio en la mayoría de los países del mundo. El euro quiso ser, en un principio, quiso quitarle ese poder al dólar y convertirse en moneda de intercambio, pero vemos cómo eso ha fracasado, ¿no? Es decir, vemos cómo el euro solo se reduce a los estados de la Unión y aún hoy mismo, en la actualidad, por ejemplo, se ha leído la noticia o he leído la noticia en las páginas económicas de algún diario en que hay una serie de países que en África, que son francófonos, es decir, que tienen una unión muy, muy fuerte con la que fue su colonia, Francia. En cambio, esos países que tienen esa relación fuerte con su país colonizador, ¿no?, Francia, sus intercambios comerciales no son en euros, es decir, sus intercambios comerciales son en dólares, ¿no? Es decir, que en esto el euro, evidentemente, aunque nos apartemos un poco del tema, ha fracasado totalmente. Bien, el convencimiento de las ventajas que se derivan del proceso de liberalización del comercio y de los movimientos de capital para el mundo desarrollado ha llevado a que la comunidad internacional establezca una serie de instituciones para conseguir la mayor internalización posible de la economía. Los acuerdos de Bretton Woods en 1944 fueron una primera manifestación de voluntad común, de los que surgieron organismos como el Fondo Monetario Internacional, promotor de la libertad de circulación de capitales. En la actualidad, la institución más importante es la OMC, que es las iniciales de la Organización Mundial del Comercio, que promueve la progresiva liberalización del comercio en el mundo, de la que son miembros una gran parte de países, que adquieren compromisos para reducir sus aranceles y facilitar el comercio internacional. También se creó el Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, para llevar a cabo inversiones en países con dificultades económicas. Los procesos de globalización no habrían sido posibles sin el gran avance que han experimentado las telecomunicaciones en el siglo XX y en los primeros años del siglo XXI. Evidentemente, el progreso de las nuevas tecnologías ha llevado a que el proceso globalizador, valga la redundancia, fuera más rápido. Pero bien, este proceso tiene también algunas desventajas, ¿no? Y como indican algunos economistas y ecologistas, perdón, más que economistas ecologistas, una de las desventajas es el aumento desmesurado de la contaminación. En los países desarrollados se han puesto normas que impidan la emisión de humos, vertidos de residuos, reciclaje, de ahí que las empresas trasladen las plantas industriales afectadas a países subdesarrollados donde la legislación es más laxa o incluso inexistente, algo que ya he dicho anteriormente, ¿no? Por otra parte, la rentabilidad del traslado de las empresas a otros países pobres, con menos niveles de productividad y muy débil normativa de protección social, se basa en la explotación de la fuerza de trabajo, con jornadas de más de 12 horas de trabajo diario, explotación infantil, desprecio de requisitos de salud e higiene, despido libre y un sinfín de incumplimientos de las mínimas normas de protección social, ¿no? Que culminan en la puesta en vigor nuevamente de las condiciones más duras del primer capitalismo, ¿no? Del primer capitalismo nacido nacido con fuerza, sobre todo a mediados del siglo XIX, ¿no? Y que hoy ese capitalismo brutal, ¿no? De mediados del siglo XIX no se da en los países desarrollados que tienen una legislación ecológica, medioambiental y laboral más estricta, sino en los países evidentemente pobres. Y esa explotación laboral en los países subdesarrollados está provocando el endurecimiento también de las condiciones de trabajo del mundo desarrollado, es decir, que nos está afectando a nosotros, ¿no? Porque se están perdiendo derechos de los trabajadores, hay una precarización de los nuevos contratos de trabajo, hay una reducción creciente de salarios y derechos, y evidentemente está decayendo lo que se denominó en su día estado de bienestar. A esto hay que añadir que cada vez es mayor el número de asalariados, perdón, en el grupo de población situado por debajo de la línea de pobreza. Además, la inmigración, sobre todo clandestina, procedente del tercer mundo, está siendo aprovechada para imponerle las condiciones de vida y de trabajo similares a los del mundo subdesarrollado. Es decir, que vienen a trabajar a Europa, pero con condiciones del mundo subdesarrollado, ¿no? Con condiciones de los estados pobres, ¿no? Lo que conlleva que los ciudadanos de los estados ricos también tengan que, evidentemente, adaptarse a esta bajada de salarios, ¿no? Siendo como es que los precios en estos estados, llamémosles desarrollados, son mucho más caros que en los países pobres, ¿no? Por eso estamos viendo además un cierre brutal, ¿no? De muchas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y sobre todo el pequeño y mediano comercio, ¿no? Esto está llevando a que está apareciendo en los países desarrollados lo que se está llamando el cuarto mundo, sobre todo en torno a las grandes ciudades, ¿no? En donde un elevado número de personas vive en la miseria, ¿no? También está creciendo la resistencia a mantener las políticas redistributivas en los países desarrollados, y también está aumentando la contaminación en los países desarrollados, ¿no? Los países desarrollados están buscando nuevas medidas para paliar esto que se ha llamado lo que dije, ¿no? El cuarto mundo, ¿no? Dentro de los países desarrollados, y están buscando en la legislación, pues, leyes que atacan claramente el medio ambiente y la ecología. Y esto evidentemente no va a dar un mayor empleo, ¿no? Lo que va a hacer es acabar, lo que va a hacer es aumentar el deterioro del medio ambiente. No va a crear muchos más puestos de trabajo. Y para esto solo hay una solución. Una mayor redistribución de la riqueza, que en vez de haber tantos impuestos indirectos como hay en el Estado español, haya más impuestos directos sobre el capital y sobre la riqueza de las personas. Pero bueno, todo esto, como vemos, está globalizado y está afectando a muchos sectores de la población, y creo que se están llevando a cabo políticas totalmente erróneas, tanto en el aspecto social, en el aspecto educativo y en el aspecto medioambiental, por supuesto. Por otro lado, la globalización, está favoreciendo la concentración de la producción mundial en un número reducido de empresas, apareciendo de este modo un mercado monopolístico y oligopolios, con comportamientos monopolísticos, es decir, aunque sean oligopolios, no se enfrentan entre ellos, sino que esos oligopolios, grandes empresas, se unen para pactar, evidentemente, los precios que va a pagar el consumidor, ¿no? Es decir, que aunque son oligopolios, funcionan como empresas monopolistas, ¿no? Como monopolios. A través, como digo, de pacto de restricción de la competencia. Si a esto unimos la especulación financiera, que es creciente, el panorama económico y social de la globalización es evidentemente desolador. La globalización también provoca en muchos países con economías más débiles problemas de desempleo, ya que muchos de los bienes creados en esos países son de calidad más baja que los de las grandes potencias desarrolladas, y su salida en los mercados internacionales no tiene respuesta de compra. Además, si un Estado cobra menos impuestos, las empresas multinacionales se instalan allí porque obtienen más beneficios, ¿no? Como hemos dicho. La globalización favorece la concentración y aparición de grandes multinacionales, que también hemos dicho, y también, por ejemplo, la posibilidad de vender sus productos en todo el mundo y de reducir los costes de producción gracias al aprovechamiento de las economías de escala. Crecer para reducir costes hace que las pequeñas empresas vean reducidas sus posibilidades de venta, ¿no? Lo que dijimos antes, el cierre de pequeñas y medianas empresas o industrias, y aún más el cierre masivo de comercio. La consecuencia que conlleva es la reducción de la competencia en el ámbito mundial, y que una o un número reducido de empresas monopolice el mercado, arruinando a las pequeñas empresas de los países más pobres y creando en estos países unas áreas sumamente contaminadas, ¿no? Yo diría brutalmente contaminadas, como son en algunos sectores de China, donde hay grandes ríos que ya llevan contaminación cuando nunca los llevaron, como son las zonas mineras de Brasil, o las zonas mineras de la India o del sureste asiático, ¿no? Es decir, que este afán este afán de enriquecerse de las grandes multinacionales por esta en esta política neoliberal, está haciendo que lo suframos, evidentemente, la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Tanto, como dije, y lo repito, en el aspecto social, en el aspecto económico y en el aspecto medioambiental. Sin más, esta otra. Buenas tardes.